Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por estar escuchando la radio o conectados en la red a través de la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Y si Ramón Calderón se presentase a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, ¿quién le iba a llevar la campaña? ¿Nanín? Sería el más apropiado, ¿no? Tranquilos, que Ramón Calderón no se va a presentar a las elecciones a la presidencia. Calderón no es tonto y sabe que, aunque es posible hacer el ridículo todavía más, no es conveniente. Ni para él, ni para el Real Madrid. El Madrid que bastante tiene con lo que tiene ahora mismo. Por ejemplo, que esta mañana un juez de Madrid declarase nulos los acuerdos de la anterior asamblea, la de diciembre. La asamblea que ya se sabía era fraudulenta, pero es que ahora quien te lo dice es la justicia, un juez. Para que quedase claro. El panorama inmediato, ya sabéis, en el equipo blanco es lo del domingo, la nueva asamblea, la que en teoría debe servir para sacar al club del atasco social que vive ahora mismo y despejar de una vez por todas el camino para unas elecciones limpias. Ya veremos qué pasa, porque ya sabéis que el primer punto que se tiene que aprobar en esa asamblea es la ratificación del presidente Boluda. Y si Boluda pierde esa votación, siguiendo el consejo de los servicios jurídicos del Real Madrid, Boluda levantará la asamblea, levantará la sesión y se acabará. Así que ya veremos el lío que se puede formar si los compromisarios deciden no ratificar a Boluda y Boluda dice se acabó, vámonos. Puede ser tremendo. Tenemos en Las Rozas, ya sabéis también, a la selección española de fútbol ultimando lo de mañana ante Turquía. Del Bosque no quiere confianza, mantiene la expectación sobre el once, aunque parece que va a repetir los del último partido amistoso con Inglaterra, metiendo una novedad solamente, la de la suplencia o la sustitución de Andrés Iniesta, que ya sabéis está fuera. No hay que relajarse porque somos la mejor selección del mundo, es evidente, pero si llegan los turcos y te ganan, nos bajan de la nube de un empujón. Así que a por los turcos como sea. Y la otra noticia deportiva del día es la Fórmula 1. Este fin de semana comienza el Gran Premio de Australia, comienza el Mundial. En los primeros entrenamientos libres, a Fernando Alonso no le han ido demasiado bien las cosas. Ha sido décimo en la primera sesión y decimosegundo en la de después. Lejos, muy lejos de los mejores tiempos. Los mejores tiempos que marcan los coches que tienen los nuevos difusores. El más rápido ha sido el Williams de Nico Rosberg, seguido del Brown GP del brasileño Barrichello, después el Toyota de Jarno Trulli. Se va a poner de moda lo de los nuevos difusores. Habrá que ponerlo... Mejuto, ¿tu coche tiene difusor trasero? Seguro, ¿no? Pero es de la forma que tienen estos triangulares hacia abajo y eso. No, tú llevas los antiguos, ¿no? Está la gente con los nuevos difusores como loca. El que necesita, por cierto, un buen difusor, moderno y de última generación, es el Real Madrid de baloncesto, que ayer perdió en Atenas el segundo partido con el Olympiacos y ahora mismo tiene que ganar los dos siguientes partidos aquí en Madrid y volver a Atenas para ganar el quinto y definitivo. Bueno, un milagro de narices, ¿para qué nos vamos a engañar? Empezamos.
Ser deportivos, el hacer.
Ser Madrid Sur. Pase lo que pase, un paso por delante.
¿Cuánto sabes del Atlético de Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-668.
Ser deportivos, el hacer.
Pero ¿cómo se iba a presentar Ramón Calderón a las elecciones a la presidencia del Real Madrid? Por favor, es que ¿a quién se le ocurre?
¿Ramón?
¿Qué?
Un momentito, que no entendéis nada.
¿Cómo que no entendemos? ¿No se va a presentar? ¿No dijo que volvía a ser candidato a la presidencia?
A la presidencia de la Audiencia Nacional, quiere.
Ah, bueno, a la de la Audiencia Nacional.
Hombre, su condición de letrado famoso.
Claro. Es que los periodistas no entendieron bien a lo que se refería entonces, ¿no?
Claro, para meterle tralla a más de uno.
Claro, que quería presidir la Audiencia Nacional, que estaban los jueces ahí peleados, aunque ya eligieron ayer a un tal Juanes, pero Ramón Calderón quería, ¿no?
No, no, quiere, será ahora, será el año que viene, será dentro de dos. Él lo quiere, la Audiencia Nacional. O sea que cuidadito.
Vamos, que
cuidadito con lo que va a venir.
Lo de Real Madrid se le ha quedado corto entonces, ¿no? A presidir la Audiencia Nacional.
Pero es una etapa pasada de su vida, hombre, con dos ligas, ¿qué más queréis?
Hay que ver, es que no lo entendimos bien, claro.
No, claro, leí nada más, os quedáis en las entradillas de las cosas.
Claro, ya me extraña.
La presidencia de la Audiencia.
La presidencia de la Audiencia Nacional. Bueno, pues lo mismo, ahí tiene posibilidades, vamos a ver cómo lo hace.
Como todas.
Aprovechando que pasaba Tomás Guas por aquí para aclararnos esto, ¿tú sabes quién es el Dalai Lama de Florentino?
¿El Dalai Lama de Florentino?
Sí.
Me lo temo.
No es nuestro Dalai Lama, tiene otro.
Ah, no, no es el nuestro.
No es el nuestro.
¿Y Paquito?
¿Quién tiene así en el fútbol internacional? Es italiano y tiene pinta de lama.
Uy, ese hombre, sí.
Arrigo. Arrigo Sacchi ha dicho esto hoy del regreso de Florentino Pérez.
Un grande, un crack, es un hombre inteligente, por lo tanto debe comprender dónde se equivocó en otra etapa, seguro lo hará, en el momento él puede ser uno de los presidentes más importantes del mundo, sino uno de el más importante para capacidad, para organización, para pasión.
El presidente más importante del mundo para capacidad, para gestión y para pasión, lo ha dicho Arrigo Sacchi esta mañana en Barcelona.
Bueno, es que ya veo el cuadro.
No, pero él no va a volver, ¿eh?
Sí, para los veteranos. Veje para los niños, es de para los veteranos.
No.
Claro, hay que cerrar el círculo.
No, él no va a volver. Él ya... Vale. También ha dicho que Florentino cometió muchos errores en su momento y que habrá aprendido. Uno de los errores seguramente fue este, así que...
Esto lo descalifica. Florentino no se equivocó nunca.
Bueno, Tomás, un abrazo. Nos quedamos con el detalle que era presidente de la Audiencia Nacional.
De
que
la
no,
Audiencia,
no,
demonios, no, es riguroso.
Un abrazo.
Hola.
La Asamblea del Domingo.
El Real Madrid ha convocado la Asamblea General el 29 de marzo de 2009. Junto a las máquinas de votación, se instalarán mesas de identificación de votantes cuando una máquina está
lista. Yo por eso les pido a todos que... procedamos a ratificar la señalada.
Presionar el botón votar.
Aquí vamos a ganar 3-0. Allí seguramente 1-2.
Voto en la ventanilla de la UE.
No, yo voto que no se le ratifica porque mantengo nuestra línea de coherencia. Faltaría más que ratificáramos.
De la máquina. Y se pueden volver a seleccionar los las opciones. Volverán la tarjeta de votación.
Y los vamos a chorrear allí.
Identificativo. Presionar el botón votar. Confirmar.
¿Pero por qué la ratificación es de Herbolud? Es una ratificación en la que le decimos... Nosotros a usted la ratificamos porque usted con carácter previo, como tendrá que hacer, nos dirá las fechas de las elecciones.
El recibo impreso del voto, votar. Comprobar en ese momento.
No se acaba el mundo si no se lo ratifica Boluda. Y además faltaría más que estuviéramos dispuestos a admitir un chantaje de tal calibre que decir que si no lo ratificamos se levanta y se va. O sea, no se acaba el mundo si no se lo ratifica Boluda.
Al personal tiene una luz de color verde identificativa. Presionar el botón, votar. Confirmar o anular el voto. Se retira la tarjeta de votación. Junto a las máquinas de votación. En la ventanilla de la U. Tiene una
Esta mañana, el jugador número 20 de Madrid ha emitido un dictamen sobre las medidas cautelares que se pidieron sobre la asamblea, la anterior, la del día 7 de diciembre, la fraudulenta. Y lo que ha dicho el juez es que, por supuesto, queda anulado. Se anula todo lo que se decidió en su día ahí. Para eso el Real Madrid ha convocado esta otra asamblea y esta otra asamblea tiene que anular ellos también lo que se aprobó en la anterior asamblea y desarrollar los nuevos puntos. El problema que tenemos ahora sobre la mesa es que si el domingo no se ratifica Boluda, que es el primer punto del orden del día de esa asamblea, los servicios jurídicos del Real Madrid le han dicho a Boluda que lo que tiene que hacer es levantar la sesión. No se ratifica al presidente, esto se levanta, se suspende la asamblea y nos vamos. ¿Y entonces cómo quedaría el Real Madrid? Se acaba de decir un juez que lo del pasado mes de diciembre no valía. A pesar de las amenazas que el señor Boluda y gente que también lo cree así están lanzando a los socios compromisarios para decir hay que ratificar a Boluda porque si no se ratifica a Boluda no vamos a ningún sitio y las elecciones no van a seguir adelante, no es seguro que se le vaya a ratificar. Entonces ese es el problema con el que nos encontramos ahora. Si en el primer punto del orden del día los compromisarios no ratifican a Boluda, a ver si Boluda se atreve a levantar la asamblea o a ver si toma la otra postura que defienden algunos, que es, vale, yo me retiro y el resto de la junta directiva sigue adelante con el orden del día, anulando la anterior asamblea, diciendo lo del voto por correo cómo va a ser, convocando elecciones, nombrando una nueva junta electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo parece que pasa por ese primer punto del orden del día. Si se ratifica Boluda, todo con normalidad. Si no se ratifica Boluda, ¿se atreverá el presidente a suspender la asamblea y levantar la sesión? Yo creo que es bastante improbable ahora mismo. Aunque teniendo en cuenta los mensajes tremendistas que se están lanzando desde el Real Madrid, lo más probable, no nos engañemos, lo más probable es que los socios compromisarios ratifiquen a Boluda como mal menor y que todo siga su curso y se convoquen elecciones y haya normalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso será el domingo por la mañana. Antes del domingo por la mañana tenemos el partido de la selección mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, donde estamos todos preparados para vivir otro día de gloria, otro día de buen juego, otro día de disfrutar. Pero claro, Del Bosque dice que vamos a relajarnos un poco, que los partidos hay que ganarlos. María Bretón en La Roza, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús.
Que hay demasiada euforia, que hay demasiada confianza, y ayer en El Larguero escuchábamos a Del Bosque como es él, tranquilo, sereno y sin echar las campanas al vuelo, ¿no?
Todos los mensajes que han salido de los jugadores del vestuario de la selección española van en el mismo sentido, en el sentido de la prudencia, de la sensatez. Sí que es cierto que por lógica, viendo los números de la selección española y viendo los números de la selección turca, España es favorita, no nos vamos a engañar, y además no tenemos por qué quitarnos el cartel de favoritos, pero no hay que creérselo. Yo creo que ese es el mensaje que quieren lanzar jugadores y cuerpo técnico. Ser favorito no quiere decir que salga uno como si fuera una pachanga y no tuviera la concentración necesaria como para ganar a un equipo que es de los cuatro mejores de Europa, ¿no? Que no es una selección de medio pelo, sino que realmente es un rival de enjundia que va a tener España mañana. Por eso Vicente del Bosque se ha llevado hoy un alegrón cuando a lo largo de la mañana se realizaban de nuevo pruebas físicas, además de más vídeos de trucos. Se ha llevado un alegrón cuando los médicos de la selección le han dicho que tiene algo disponible. Había una pequeña duda con David Villa, porque estaba recuperado de sus problemas de rodilla, pero claro, 3 semanas sin entrenar eran demasiadas, le faltaba un puntito de confianza y hoy sí ha probado a Villa y Villa está en perfectas condiciones. Es decir, que España puede jugar con todos los buenos, con todo lo que tiene, y a priori, si no cambia la de Vicente del Bosque en el entrenamiento de esta tarde, van a jugar los mismos que ganaron 2-0 Inglaterra en Sevilla, con una única novedad, por obligación, Iniesta está lesionado y entra Cazorla en su lugar. Es decir, jugarían Casillas, defensa Ramos, Albiol, Piqué y Capdevila. En el centro del campo los 4 hombres, Xavi, Sena, Xavi Alonso y el mencionado Cazorla. Y arriba, si tienes a los 2 mejores delanteros de Europa, pues lo lógico es ponerlos. Así que juega Fernando Torres y David Villa. Ese es el equipo que a priori
entonces,
va a jugar.
Entonces Cazorla sí, Silva, que era otro de los que tenía posibilidades de entrar en el 11, no.
Yo creo sinceramente que teniendo en cuenta que Silva también venía arrastrando problemas musculares y que hay otras opciones, a lo mejor si no las hubiera, pues Vicente del Bosque se plantearía poner a Silva o incluso poner a Riera, que es otra de las opciones que tiene para completar ese centro del campo, pero teniendo a Cazorla yo creo que es la opción más lógica, ¿no? La de que sustituya al jugador del Villarreal a Iniesta y a priori el único cambio necesario para una selección que, claro, enlazando 29 partidos consecutivos sin perder, pues hombre, lógico es que se deshace la euforia, ¿no?
Y Xavi, el director de la selección, que ha tenido risas con los periodistas y con los compañeros, ¿no?
Sobre todo con los periodistas turcos, porque le han abrazado a preguntas acerca, evidentemente, de Luis Aragonés, de su compañero Huiza, de todo lo que tenga que ver con Turquía. Y entre una de las preguntas que le han hecho es si está de acuerdo Fatih Terim, con el técnico de la selección turca, que ha dicho, si se para a Xavi, se para a España. Y el azulgrana ha contestado esto.
No. Ahí. Si digo que sí, la hostia.
Keşke öyle olsa, süper bir şey olurdu.
No, para nada. Esta selección, como ve todo el mundo, pues juega en bloque, ¿no? Juega como un juego combinativo, a base de triangulaciones. Pues quizás soy uno de los futbolistas que más participa en este juego, ¿no? Pero para nada, ¿no? Aquí hay futbolistas, pues fantásticos y el equipo se basa en eso, en un fútbol colectivo. Para nada, no estoy de acuerdo.
Bueno, en España está todo más o menos claro. ¿Y Turquía? No hemos hablado nada durante toda la semana de los turcos. Julio Maldonado, Maldini, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Los turcos estuvieron a punto de meterse en la final del europeo y con tanta euforia nos hemos olvidado de que es un equipo que en teoría no da la talla y nos puede poner problemas, ¿no?
Hombre, evidentemente España está a un nivel por encima de prácticamente cualquiera, o de cualquiera diría yo, pero sí, es verdad que Turquía es el probablemente junto con los belgas el rival más duro del grupo. Yo creo que Bélgica está un peldaño por encima de Turquía ahora mismo, pero bueno, es un equipo duro, evidentemente, con buenos jugadores. Mañana va a jugar Mijá, va a jugar Tuncay, va a jugar Emre, Mehmet Aurelio, el del Betis, Sarda, son buenos jugadores. El problema que tiene Turquía es que le faltan los centrales, está sin defensa, o sea, literalmente. No está ni Servet, por ejemplo, ni Gökhan Can, que son titulares, ni Mehmet Topal, que podría jugar el central, aunque es medio centro, tampoco está. Así que por ahí es que, claro, España dominando el balón y con centrales realmente suplentes todos de Turquía, yo creo que España no debe tener problemas.
Oh, que va a jugar un central que no juega en el Getafe.
Sí, Ibrahim Kass, sí, va a jugar titular, casi seguro, porque ya jugó el último partido con Bosnia, lo está viendo esta mañana. Ya fue titular y, por cierto, estuvo bastante mal. Hizo un penalti que no le pitaron a favor a los bosnios, clarísimo, a Dzeko, y estuvo muy descolocado y realmente yo lo va a sufrir mucho mañana ahí Ibrahim Kass. Pero sí, verdad, el Getafe prácticamente no juega, ha jugado muy poquito, algo, pero muy poco, y va a ser titular, supongo que junto con Emre Aziz, que es un veterano que tampoco está jugando mucho ya. Así que me imagino que va a meter un equipo un poquito más conservador, porque habitualmente suele jugar con Sabri de lateral derecho, que es muy ofensivo, y va a meter a Gökhan Gönül. Es decir, que yo creo que va a intentar reforzar el medio campo y la defensa, pero yo creo que va a sufrir mucho. Va a jugar la contra, a ver si puede cazar un contragolpe.
Si estamos medianamente a nuestro nivel, 3 puntos sin problemas, ¿no? Otra cosa será luego el partido de vuelta, pero...
Sí, hombre, el resto de equipos del grupo, sobre todo Bosnia, Turquía y Bélgica, pelean por ser segundos. Ellos saben que España es inaccesible, y entonces entre ellos pelean por ser segundos, con lo cual todos los que puedan quitar algún punto a España en su propio estadio, es decir, no en España, sino en campo de ellos, será bien recibido para ellos, por lo cual yo creo que mañana Turquía viene como clara candidata a perder. Ellos saben que no tienen prácticamente nada que hacer y se lo van a jugar todo en el partido en Estambul, donde sí que es verdad que podrían sacar algo más.
Gracias, Maldini, un abrazo.
Un abrazo.
Más ser deportivos en un instante.